bendiga en esta tarde. Y a día no nos vemos, ¿verdad? Les iba a pedir una foto y no me la mandaron. Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Espero de que esta noche Dios nos pueda bendecir. Espero de que haya buen testimonio de gente portándose bien mientras estuvimos ausentes. Alguien tuvo que haber levantado una bitácora, ¿verdad? Nadie dice nada. Dios les bendiga. Vamos a abrir las escrituras, pero antes de eso vamos a orar. Padre, en esta noche agradecemos, Señor, por tu bondad, Padre. Tú nos das tantas buenas cosas, nos das salud, nos das vida. Señor, nos colmas de tu bien, ilumina nuestros ojos para verte en medio de las tinieblas que hay. Señor, para caminar en verdad y ser agradable delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque tú prometiste estar siempre al cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza plena en ti, Padre. Señor, danos en esta noche tu bendición. Los que hemos venido a buscar una bendición, podamos recibirla, Padre. Los que hemos venido, Señor, a encontrar un paso más en el camino, Señor, pues que la luz muestre ese paso más, donde debemos de pararnos, Señor, pararnos por fe, como Israel cuando llegó a la frontera de la tierra, la luz vino a través de Josué y Caleb y mostraron ese paso nuevo que dar, pero muchos no quisieron darlo, Padre. Ayúdanos en este día que mientras la luz va avanzando, podamos tener la valentía, Señor, de pararnos en esos terrenos en los cuales nos llamas a creer, a pararnos, Señor, porque la hora lo requiere. Bendícenos, parte el pan de vida. Te pedimos en esta noche tu unción, Señor. Y Padre, si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno tiene necesidades, tú sabes cómo proveer para ellos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nos rendimos y buscamos tu gracia hoy. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abramos las escrituras en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a leer. Y vamos a leer en el versículo 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, encontramos a nuestro Señor diciendo que hay una gente en la tierra que ellos son la sal de la tierra, ¿verdad? Ellos son la sal de la tierra, una gente que es puesta en la tierra y ellos son esa sal, puesta en la tierra para ser sal. Ahora, nuestro Señor no está jugando con palabras, ¿verdad? Este es, y veremos en esta noche, este era el propósito de Dios, que ellos estuvieran aquí, ¿ve? Para ser sal. ¿Qué hace la sal? Sabemos nosotros, la sal da sabor, la sal da sed y la sal preserva, ¿verdad? Preserva que no se descomponga todo. Entonces, ellos están aquí para impedir que todo se descomponga, ¿verdad? Para dar sabor, ¿verdad? Y para dar sed. Los creyentes entonces son puestos en esta tierra para hacer todo esto, ser la sal de la tierra, para dar sabor, para producir sed en otros, para que otros encuentren el sabor de las cosas reales. Ellos son los que le dan sabor al asunto, ¿verdad? No estoy hablando de ideas, son personas en la tierra puestas para darle el verdadero sabor al verdadero evangelio, ¿verdad? Ellos son eso, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, también para preservar, la presencia de esta sal en el mundo detiene la corrupción, algo que preserva, detiene que se descomponga la cosa. Entonces, esta gente es puesta en la tierra para hacer todo esto. Dios los puso aquí, ¿verdad?, para eso. Y miremos, si abramos el pensamiento. También son luz. La Escritura dice que ellos son luz, la luz del mundo. Ellos son la luz del mundo, ellos son los que dan luz, ¿verdad? Y entonces ellos son puestos aquí para dar luz donde no hay luz. Si no están aquí, entonces no hay luz, no hay luz en la tierra. Si no están aquí, no hay sal en la tierra y todo se descompone, todo se arruina, ¿verdad? Si no hay luz, entonces todo llega a ser tinieblas, ¿verdad? Como Jesús dijo, ve un poquito de levadura, leuda la masa, pero si hay algo ahí deteniendo esa levadura, entonces no se va a leudar. Ahora, entonces ellos son los que dan luz. ¿Qué hace la luz? La luz aclara, ¿verdad? Trae claridad, ¿verdad? La luz, sin la luz no se puede ver. La luz también hace mover atrás las tinieblas, ¿verdad? Si las tinieblas quieren tratar de entrar, la luz lo detiene, ¿verdad? La luz lo detiene. Ese es el frente, ¿verdad? Para que la luz no avance. Entonces, la luz también pone en evidencia todo. Estamos hablando de lo que es el pueblo, que es luz. El pueblo, que es sal, ¿verdad? Ellos son eso. Jesús lo dijo, ellos son. Están puestos aquí para eso. Sin ellos, hubiera caos. Sin ellos, todo es tinieblas. Sin ellos, todo es corrupción. Sí, Señor. Jesús le dijo, Abraham preguntó si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? No, ellos son los que están deteniendo el asunto. ¿Ve? Entonces, fíjense. Ahora, entonces la luz aclara, alumbra, pone en evidencia todo. Cuando algo está oculto y no se ve, y no se sabe lo que es, solo deje que la luz brille y lo pone al descubierto. Eso hacen los que son luz, ponen las cosas al descubierto. Ellos están ahí para poner en descubierto las tinieblas, poner en descubierto el error y aclarar lo que es. Esto es esto y esto es esto. Pues para eso están. Sin ellos no se supiera eso. Sin la luz no se distinguen los colores. Sin la luz no se sabe quién está aquí. Sin la luz usted no puede ver el color de la banca, el color de las paredes. Usted no puede ver cómo está vestido el hermano Tom. Pero la luz dice, él está peinado de esta manera y comienza a mostrar sus características. La luz expone las características de cada persona. Esos son los creyentes. Jesús lo dijo, pues. Entonces, Efesios, vamos a leer Efesios y vamos a ir abriendo esto. Efesios 5. Escrituras que conocemos. Efesios 5. Y vamos a leer en el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Sabiendo lo que es agradable, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿verdad? La vida de Abel reprendió la falsa adoración de Caín. La verdad en Abel reprendió el falso concepto de religión que tenía Caín. Él se sintió ofendido porque Dios había puesto la luz, ¿ve?, para espantar la tiniebla. El falso creyente se sintió amenazado por la luz del verdadero creyente. El falso creyente, que era tinieblas, ¿ve?, fue echado fuera de la tiniebla por la luz que estaba en el verdadero. Dios lo puso ahí, ¿ve?, y Dios los pone, siempre están ahí, ¿verdad? Sin eso, entonces, todo sería error. ¿Me entienden? Fíjense, ¿verdad? Entonces, dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, y la luz son personas. ¿Eh? La luz son personas, se necesita esa clase de gente para exponer lo que está oculto. Entonces encontramos, vemos, dice la Escritura, que los que antes eran tinieblas llegaron a ser luz. Algo sucedió, un cambio de tinieblas, de oscuridad, a ser luz. Dice que fueron nacidos de la luz, eran hijos de luz. La luz brilló, como la luz de Pablo brilló en ese tiempo, y eso trajo hijos de luz. La influencia de la luz en Pablo produjo luz en otros. Necesitaba esa luz allí, reflejando verdad, revelando fe genuina, revelando al verdadero Cristo, revelando la pureza de ese Dios. Se necesitaba ese para producir más luz en otros. Sin él no hubiera habido más luz, pero Dios lo puso para que de esa influencia, de esa luz, viniera luz en otros. Dios lo hizo de esa manera. Esa es la manera de Dios, ¿verdad? Sí, señor, fíjense bien. Entonces vemos la influencia de esa luz. Entonces la iglesia, si usted se fija, es representada como el candelero, realmente como lámparas de fuego. Esta luz es por fuego. Esta no es luz eléctrica, esta no es luz, ¿verdad?, sino luz por fuego, es fuego ardiendo. Ve, por aceite, no es luz de otra manera. Esta luz, ve, tiene un origen, es, ve, fuego, ve, y es por aceite. Entonces encontramos, ¿verdad?, aceite ardiendo en fuego, el Espíritu ardiendo en una vida causa esta luz. Delante del trono, dice la Escritura, ardían lámparas de fuego, lámparas ardientes. ¿Ha oído usted cuando está ardiendo el fuego? Tiene un sonido. ¿Ve? Está ardiendo, una vida ardiendo. ¿Ve? El Espíritu Santo ardiendo allá adentro, produciendo luz. ¿Ve? El fuego ardiente, ¿verdad? Y ese fuego es amor, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, entonces, y todo eso refleja, ¿verdad?, porque delante del trono ardían lámparas reflejando la luz del que está en el trono. Pues Él es la luz que brilla en su pueblo, sin Él no hay luz. Entonces Él es el fuego, Él es la luz. Esta luz, entonces dije, es por fuego, es por aceite, habla del Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? La Escritura, esto habla del Espíritu Santo y fuego, dando luz, ¿verdad?, para detener las tinieblas, para traer lo que está oculto, para que sea aclarado lo que está escondido, ¿ve?, para que las tinieblas no avancen, para que las tinieblas sean movidas atrás. La luz está ahí como una mampara, ¿ve? Por eso están, sí, señor, la sal está ahí para que no se contamine todo. Se detiene el avance de la pudrición, detiene el avance, detiene. Dios los puso para eso. Sí, Señor. Es el propósito. Ahora, entonces, fuego ardiendo. Habla de vidas ardiendo en fuego. Sin la luz, no se ve. Si no hay luz, si usted apaga la luz aquí, no se ve. Entonces, sin la luz, sin estos, no se puede ver. Eso Jesús lo dijo, yo no estoy diciendo, lea la escritura. Ahora, entonces encontramos, se necesita personas que son luz para permitirle a otros que vean. Así iluminando para otros, para que puedan ver. Y como dijimos, como dice la escritura, esta luz lo expone todo, lo pone en evidencia. ¿Qué es lo que está ahí? Si está oscuro un lugar, no se ve lo que hay, solo deje que la luz brille. Y eso manifiesta lo que hay. Para esto fueron puestos los que son luz en la tierra. El Señor. Ahora, las tinieblas aborrecen la luz. Sí, Señor, las tinieblas aborrecen la luz. Solo deje que la luz brille y hay un problema. Entonces vemos, encontramos que estos fueron puestos en la tierra, ¿verdad? Para hacer esto. Ahora, para que otros puedan ver y otros puedan llegar a ser hijos de luz, es influencia entonces de vida, es influencia para exponer las cosas como son de verdad. Se necesita luz en la tierra, una gente que son lámparas ardientes con fuego para todo esto. Sin eso no se conocerían estas cosas. Hay unos que son tinieblas, hay otros que son luz. Desde el principio ha sido así. Vamos a ir mostrando, ¿verdad?, esto a medida que lo vamos abriendo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que produce, verdad? ¿Qué es lo que produce esto que estamos hablando? Es la palabra en el creyente. Ella es luz en el creyente. Recuerde, la palabra es luz. Entonces, la palabra en el creyente. La palabra encontró un terreno donde morar, donde vivir, donde ser creída. En otras palabras, la palabra, que es una semilla, encontró su sementera. Encontró fe. Encontró un lugar donde va a ser nutrida. Encontró un lugar donde ella puede crecer, donde ella puede brillar, donde ella puede ser de influencia, donde ella puede producir esa sal, producir el sabor, producir la reprensión de la luz sobre las tinieblas. Ella encontró ese terreno. Entonces encontramos, la palabra encontró dónde morar, dónde vivir, dónde puede ser creída. Y esa palabra, siendo nutrida por fe, es la que produce luz en el creyente. Y entonces llega a ser luz porque él y la palabra son uno. Él sabe lo que está escrito. Como Pablo dice aquí, ve comprobando lo que es agradable al Señor. Y más abajo él dice algo aquí también, ahí donde leímos, dice, entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Entonces, él y la palabra son uno. Él sabe lo que está escrito y cómo está escrito. Y sabe por el Espíritu cómo Dios prometió hacer su obra. Él lo ve en la Escritura. El Espíritu se lo ha revelado. Y esa revelación, viviendo en él, es la luz que brilla. Pensamientos buenos del hombre, credos y conceptos, interpretaciones humanas de lo que dice la Biblia, no puede producir luz. Sí, Señor. No. Se necesita la palabra viviendo, la palabra ardiendo, la palabra nutrida por fe. Se necesita la revelación de Jesucristo de lo que Él es hoy, morando en el creyente. Conceptos buenos, ideas buenas, pensamientos buenos no van a producir. Puede producir una vida moral, puede producir una vida limpia, puede producir un buen religioso como Caín, puede producir un buen religioso como Esaú, puede producir un buen religioso como Coré y Datán y Abiram y como los 10 espías. Eso puede producir eso, pero se necesita la revelación, la palabra creída en la luz de lo que es y recibida como tal. Porque el Espíritu tiene que dar testimonio dónde está la verdad. Si la verdad no está ahí, el Espíritu no va a dar testimonio. Por eso no dio testimonio en Caín, pero sí dio testimonio en Abel. De testimonio de que es luz. Ahora, encontramos eso, ¿verdad? Pensamientos buenos del hombre, ¿verdad? Credos y conceptos e interpretaciones humanas de lo que dice la Biblia no puede producir luz. Luz solo viene cuando el Espíritu trae la revelación de la hora, la revelación de Jesucristo en el día que se vive, la revelación de lo que Él es hoy. Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación de Jesucristo, Señor mensajero, hoy. No lo que Él era ayer, lo que Él es hoy. Viviendo en la novia, creciendo a plenitud. Sí, Señor. Entonces encontramos, ¿verdad? Cuando esa revelación mora en el creyente y vive en el creyente y es alimentada por la palabra y por el Espíritu, eso produce luz. Sí, la lámpara tenía algo especial. Había que estar alimentándola con aceite. Había que estar recortándole la mecha. Era algo constante, algo que fluía, algo que todo el tiempo estaba añadiendo, todo el tiempo mantenía su luz, todo el tiempo estaba renovándose, todo el tiempo estaba encendida. Ese es el creyente. Ese es el creyente. Él está aquí para eso. Ahora, Jesús dijo entonces, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, la revelación de Jesucristo, como dije, lo que Él es hoy, no el tallo en la edad de Lutero, no, eso es lo que era ayer, eso era la promesa allá y esa obra de ese día, eso era el ayer, siendo luz en su gente en ese día que lo aceptó y lo vio y lo creyó y testificó de ello. Esa era la luz ayer. La luz de ayer no es la luz de hoy. La luz del sol de ayer es memoria. Se necesita luz hoy. Usted no puede hacer vivir, ¿verdad?, una planta con una foto del sol. Usted necesita el sol viviendo hoy. Sí, Señor, se necesita luz. Luz trae vida. Sí, Señor, luz trae vida. Necesita luz para producir vida. La luz en Pablo produjo vida, la semilla de vida en el creyente y trajo hijos de luz. Sí, Señor. Dios los puso para ese propósito. Dios puso gente para ser sal. Puso gente para ser luz, para traer vida a otros. Si yo fuere levantado, traeré otros a mí mismo. Necesita eso. Sin eso no hay nada. Ahora, entonces, ¿verdad? Esa era la, en los días de Lutero, ¿verdad? Eso era la promesa y esa obra de ese día. Eso era el ayer. Era la luz en su gente en ese día que lo aceptó y lo vio y lo creyó. Testificó de ello. Esa era la sal del tiempo, preservando para que no se descompusiera todo en denominación y en falsos conceptos y falsos hermanos hablando cosas de sus propios pensamientos y diciendo cosas que no entienden. Sí, la sal, no dejando que todo se descomponga en ese espíritu denominacional. La sal está ahí para eso. El creyente está ahí, para detener el avance de interpretaciones humanas, de falsos conceptos. Sí, está ahí para que un poco de levadura no vaya a contaminar toda la masa. Está ahí para que alguien no hable cosas contrarias a la verdad. Está ahí para reprender, como estaba ahí para reprender la obra de Caín, como estaba ahí para reprender otras obras. Vamos a ver ejemplos. Están puestos ahí. Dios siempre los tiene. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús dijo, un poco levadura contamina toda la masa, ¿verdad? Y levadura es la doctrina errada de los fariseos del tiempo en que se vive. Sí, Señor, esos fariseos siempre están. Ellos le ponen sus pensamientos al asunto, pero gracias a Dios Él tiene aquellos que son sal y le hacen frente a estos que son corrupción para que toda la masa no se pudra. Sí, Señor. Unos son sal, otros son corrupción. Sí, Señor. Ve, estaba Coreda, Tania, Virán para contaminar el campamento con una falsa idea contraria a la palabra. Sí, Señor. Estaban ahí. Ve, estaban los 10 espías hablando en contra de la promesa, pero estaba la luz en Josué y Caleb reprendiéndolos por su manera falsa de pensar, su manera falsa de predicar, su manera falsa de exponer las escrituras, su manera falsa de influenciar a los demás. Eso siempre va a estar ahí. Esa guerra es una guerra vieja. Sí, Señor, Dios tenía sal en el cielo, ángeles que se quedaron al lado de Miguel para que no se contaminara la obra en el cielo. Falsos predicadores se levantaron. Satanás les habló al oído y trataron de exponer un asunto diferente, un programa diferente al programa original. Pero Dios tenía sal. Dios tenía luz para detener el avance de las tinieblas. Necesitamos creyentes influyentes, influenciados por la palabra, para una influencia positiva para la iglesia, el Dios viviente, y eso es lo que Dios prometió hoy, creyentes influyentes. ¿Ven? ¿Para qué es? Para ser la sal y darle sabor a la promesa, a la verdad, a la verdadera palabra, no a los conceptos y preceptos de otros. ¿Ven? Tan halagadores son esos, tan fácil, igual como fue en el principio cuando Eva, ¿ve?, recibió por razonamientos la enseñanza de la serpiente contraria a la enseñanza del ángel que era Dios en el campamento. Fíjense bien. Ahora encontramos entonces sal, vidas encendidas por el fuego de la palabra, la revelación morando en el corazón, produciendo el estímulo como el vino nuevo que es. Sí. Vino nuevo trae estímulo. Revelación produce estímulo. Usted mira gente, hermano, que no están ni estimulados. Ellos los estimula, ¿verdad?, ganar la lotería, los estimula tener esto, aquello y lo otro. Pero otros los estimula el vino de la palabra, la revelación. Ellos, eso es lo que los afecta a ellos. Afectados por esa clase de vino. ¿Ve? Vino nuevo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Aquellos que están hechos a su manera y sus ideas y no las pueden dejar, como el odre viejo es tieso. Él no puede aceptar, no es maleable, no, usted le mete vino nuevo que tiene vida, un odre viejo que está todo tieso y oxidado y viejo y nunca se renovó y siempre vivió en sus ideas, va a explotar. Necesita vino nuevo. Entonces, así son estos odres viejos. ¿Eh? Los fariseos eran odres viejos. Tenían sus preceptos, sus conceptos. No podían recibir la enseñanza de la hora que tenía Jesús. Lo mismo fue en los días de Pablo, lo mismo es en esta hora. ¿Eh? Entonces encontramos que así son estos. El vino nuevo, la revelación de la hora de Jesucristo, Él volviendo en la forma del grano en la novia, revelándose a sí mismo, no lo soportan los viejos odres. La luz es un pueblo, de acuerdo a las palabras de Jesús. Y ellos están aquí para guerrear contra las tinieblas, pero están aquí. Ellos están aquí para guerrear contra el avance de las tinieblas. Igual como estaba Abel deteniendo que Caín se saliera con la suya. Testigos de los dos lados. Testigos de las tinieblas y testigos de la luz. Solo hay dos cosas. Luz y tinieblas. Y la luz, las tinieblas en la luz no puede prevalecer. Dios los puso. No pudo prevalecer en el cielo. No pudieron prevalecer. No puede prevalecer, ni el impío puede prevalecer en medio de la congregación de los santos. Fíjense bien. Ahora entonces encontramos, la luz es un pueblo, y ellos están aquí para guerrear contra las tinieblas, que es la iglesia falsa, el creyente falso, que son oscuridad. Recuerde la verdad, viviendo en el corazón del creyente es luz. Falsos conceptos de esa verdad, morando en otros, es tinieblas. Denle la prueba de la palabra. Y se dará cuenta de qué lado están. Mire el altar de Caín, carente de verdad. Carente de verdad. Jesús dijo, van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es verdad? Es contrario a error. Para poder adorar verdaderamente, usted tiene que tener verdad. La verdad de Dios, la revelación de Dios, hecha clara al corazón humano. Ahora, Juan 1:5 dice, vamos a leerlo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿De acuerdo? Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas. En los dos lados. Cuando Jesús vino había gran oscuridad. La iglesia estaba envuelta en preceptos, conceptos, fábulas humanas. Habían tomado la escritura y la habían interpretado a su manera. Pero cuando vino la luz, cuando vino la verdad, solo los hijos de luz despertaron. El resto se fue a las tinieblas del todo. La luz viene a recoger lo suyo. Las tinieblas recogen lo suyo. Encuéntrelos, mírelos en sus grupitos. Siempre están los 10 espías, Corea, Datán y Abiram, los que jalaron. Una tercera parte de ángeles, ahí los encuentra. Siempre están los grupitos, siempre están. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la luz, de acuerdo a las palabras de Jesús, son un pueblo. Y las tinieblas son también una gente. Y la luz está para no dejar que las tinieblas prevalezcan. La sal para impedir que se pudra todo. Que credos, dogmas, falsos conceptos, la influencia de esto en personas dentro de la iglesia no contamine a otros. Para eso están. Dios los puso ahí. Dios los puso ahí para eso. Son las propiedades. Son las propiedades. ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí para eso? ¿Y qué hacen las tinieblas? Lo mismo que hicieron con Jesús. Trataron de denigrar su carácter. Trataron de denigrar su carácter. Hablando de él, diciendo cosas que no eran ciertas. Porque se resintieron cuando les digo las cosas como eran. Encontramos eso. Entonces, así como Dios puso los ángeles que guardaron su morada en el cielo y no dejaron que Lucifer contaminara todo con su falsa enseñanza, Dios tenía La sal es para impedir. La luz detiene las tinieblas. Una guerra de influencia. Dice, no era una cola que tenía Satanás, es el cuento que contó. Y la guerra se volvió. Como Josué y Caleb se pararon en contra de 10 espías que vinieron con un falso testimonio de la tierra de promesa. Como el hijo de Aarón se levantó cuando tomaron de entre las sillas de Moab y ejecutó juicio en contra de ellos, apaciguó la ira de Dios, impidiendo que todo se contaminara, impidiendo de que las tinieblas prevalecieran en medio de eso. Ahí estaban. Ahí estaba la luz. Ahí estaba la sal. Todo el tiempo ha estado. Dios los tiene. Creyentes, influyentes, influenciados por la palabra. Si ellos no están ahí razonando con la escritura, ellos tienen una revelación. Ellos han puesto a un lado sus pensamientos y la mente de Cristo está en ellos. Ellos saben lo que Dios dijo en su palabra. Ellos tienen una revelación de lo que Dios prometió y cómo prometió hacerlo y saben dónde están parados. Ellos están ahí, para impedir que todo lo contrario a esto prevalezca. Que todo se alinee con la luz, todo se alinee con la verdad, todo se alinee y no se pudra. Todo sea contaminado como fue Eva contaminada. Sí, necesitamos creyentes influyentes, influenciados por la palabra para una influencia positiva a la iglesia del Dios vivo. Recuerde, siempre están los dos juntos, como en el principio, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Uno es muerte por mejor entendimiento de lo que Dios dijo en su palabra. Y el otro es vida por una revelación de lo que Dios habló. Uno es fe y el otro es sabiduría. Y los dos están aquí. Estaban en el principio, estaban con Abel y Caín, con Abraham y Lot, con Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Mira la manera que razonó Esaú. Mira la manera que Lot escogió ir donde iba. Mira las decisiones que uno hizo. ¿Y por qué las hizo? Y la decisión que hizo el otro, ¿y por qué las hizo? Uno dejándose influenciar por lo que miraba, por lo que sentía, porque lo razonaba. El otro por la promesa que estaba en su corazón. Y siempre van a chocar, dice el mensajero, siempre. ¿Ve? Que estos dos grupos se encuentran, hay un choque. Sí, chocaron. Siempre han chocado. Coré y Datán y Abirán chocaron con Moisés. Los 10 espías chocaron con Josué y Caleb. Caín y Abel. Entonces son dos árboles, uno es muerte por mejor entendimiento de lo que Dios dijo en su palabra y el otro es vida por una revelación de lo que Dios habló. Uno es fe y el otro es sabiduría. Los dos están aquí, están en el principio, están con Abel y Caín, con Abraham y Lot, con Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Hoy están los dos árboles, siempre están, uno es fe, otro es sabiduría. Si uno está alimentándose de un árbol y otro alimentándose de otro. La influencia de la vida de ellos viene de un árbol y la influencia de la vida de otro viene del otro. Eva comió. Uno es luz y sal. Luz detiene la tiniebla, sal detiene la corrupción para que no se pudra todo. Ellos, los creyentes reales, están aquí para esto. Ser un frente al error es la vieja batalla desde el principio. Empezó en el cielo, pero lucharon Miguel y sus ángeles contra el dragón y los suyos. Mensajeros caídos, llenos de sabiduría y entendimiento natural, tratando de poner sus ideas y entendimiento natural a la palabra, pero la sal y la luz los detiene. Si usted dice, si usted es sal, usted va a hacer eso. Si usted no es sal, no va a poder hacer eso. Sal tiene celo. Sal tiene una química que reacciona. Hay gente, hermano, que no importa, que hagan lo que quieran. Usted no es sal. Que crea como quiera creer. Usted no es luz. Estaban en Edén. Estaban de este lado del Edén, en Abel y Caín. Siempre ha sido. Abel era una voz en contra del error, en contra de la falsa adoración. En contra de los razonamientos religiosos de su hermano gemelo. Él era luz y sal. Tan pronto Caín mató a Abel, Dios levantó otro testigo de la luz, Set. Y eso es lo que ha sucedido a través de las edades y hoy no es diferente. Dios los tiene. Siempre levanta una voz real. Siempre levanta uno para hacer una influencia de la luz para otros. Para hacer la sal, para detener que todo se destruya. Gálatas 2. Vamos a leer Gálatas 2. Vamos a leer Gálatas 2. En el versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él mostró su manera de creer, su manera de ver las escrituras. ¿Eh? Cómo los profetas hablaron de las cosas que estaban tomando lugar en ese día. Y cómo era una dispensación a los gentiles. Y cómo Dios estaba recogiendo entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y cómo Dios tenía un cuerpo de muchos miembros que Él escogió en sus pensamientos. Cómo esta gran revelación estaba siendo expuesta. Y cómo el antiguo solo era una sombra del nuevo. Ve, y cómo Jesús, siendo el mediador por el orden de Melquisedec, el verdadero sumo sacerdote, que en el antiguo solo era una sombra, entró, ve, no a un templo normal, sino a los cielos mismos para ser intercesor, pero un día iba a dejar su trono de intercesión para hacer reclamos de redención. Pablo tenía esa revelación. Pablo expuso todo eso. Él no fue a decir, yo fui a todos los lugares para decirle a la gente que aceptaran a Jesucristo como Salvador personal, que se sonrieran, que Cristo los ama. Es un buen programa hoy. ¿Eh? Entonces encontramos, dice, más aún y Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego fue obligado a circuncidarse, porque estaban obligando a unos a hacer eso, ¿va? Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Estaba la sal. Estaba la sal. Para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Estaban unos tipos predicando un evangelio un poquito diferente. Estaban tratando de influenciar a la gente a preceptos y conceptos y que guardaran esto, hicieran lo otro, sin entender lo que estaban hablando. Pero Pablo los detuvo. Si eso corría por toda la iglesia. Si eso corría, y son personas, ¿ah? Son personas que traen contaminación, son personas que son tinieblas, así como son personas que son sal, son personas que son luz. ¿Qué influencia la vida suya? ¿Eh? Todo esto depende de la atmósfera que usted lleva. Y esa atmósfera depende de la manera que usted está teniendo relación en lo que lee, como ora, su vida entregada, su vida dedicada o no dedicada. Entra en secreto. Ora a tu Padre en secreto y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Entonces habían falsos hermanos tratando de influir, tratando de obligar a la gente a hacer cosas que no eran escritural. Y hermano, eso viene bien sutil. No es, no creen lo que dice Pablo. No, viene sutil. Como el jinete del caballo blanco, inocente, pareciendo ser verdadero, inofensivo. ¿Eh? Empezó en un dicho, luego se volvió una doctrina, luego se volvió imponiéndolo. La gran batalla, esa batalla siempre ha estado, pero Dios, para que el otro lado no gane, puso hijos de luz. Y puso sal. Puso luz y sal en la tierra. Como los tenía en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás y los suyos. Tratando de influenciar, meter error, engañar. Entonces, si hablamos, ¿cómo hablamos? ¿De dónde tomamos nuestros pensamientos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eh? Lo que decimos, lo que hacemos, lo que hablamos, está influenciando a alguien, para bien o para mal. ¿Eh? Entonces, habían falsos hermanos tratando de influir, tratando de obligar a la gente a hacer cosas que no eran escriturales y creer cosas que no eran escriturales. Hombres que tenían un falso concepto de la justicia y de la obra de redención. Ellos no estaban viendo el poder de la verdadera sangre y el verdadero sacrificio. De lo que esa sangre y ese sacrificio era capaz de producir. Ellos querían imponer a la gente algo que Dios no había impuesto. Algo que Dios no había prometido y algo que Dios no estaba exigiendo. Pero ellos se creían muy astutos. Ellos querían tener que la gente los mirara. Que eran muy religiosos, muy santulones, muy especiales. Pero ahí estaba la sal. Ahí estaba la luz. Para que la tiniebla no prevaleciera. La luz tiene una responsabilidad. La sal tiene una responsabilidad. Entonces había uno que estaba ahí para detener el avance. Era uno que era luz y era sal. Y aun cuando Pedro fue influenciado por ellos, porque más adelante aquí lo dice, Pablo lo llamó a corrección. Delante de todos. Sal preservando, luz deteniendo el avance del error. Lea, termina el Gálatas y dése cuenta. Dios los tuvo desde el cielo y a través de toda la Biblia hasta el fin. Por eso Abraham orando dijo, si hay 50 justos, ¿va a destruir la ciudad? No, no, no. Ellos son los que están deteniendo el asunto, hermano. Uno es revelación, adorando en espíritu y en verdad, y otros no tienen ni el espíritu ni verdad. O tienen la escritura. Claro que tienen la escritura. Satanás la usó. Trató de seducir a Jesús con la misma escritura para que dejara la revelación. Ellos la usan. Igual que los 400 profetas, los ungidos de los días de Micaías, tomando la escritura y aplicándola erróneamente. Pero había un Micaías que sabía la diferencia. Se necesita saber la diferencia hoy. Se necesita tener revelación, se necesita tener luz para ver la diferencia entre esto y lo otro. Si usted no tiene eso, usted no puede ser luz, no puede ser sal. Si usted está confundido, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si usted está confundido en lo que usted dice creer, ¿cómo va a ser luz y sal? Si usted está confundido en la manera de la promesa de Dios y qué es lo que Dios prometió, ¿cómo va a ser usted sal? ¿Cómo va a ser luz? ¿Cómo va a ser influencia para otros? Necesitamos, una iglesia influyente, necesitamos creyentes influyentes que son influenciados por la palabra para influenciar la iglesia y el Dios viviente positivamente. Verdaderos creyentes, como Josué y Caleb. Sí, uno es revelación, adorando en espíritu y verdad, y otros no tienen ni el espíritu ni verdad, pero son religiosos. Tienen sus ideas de lo que es la manera de Dios y las promesas de Dios, pero unos son como Abel, que encontró verdad espiritualmente hecha clara. Eso es lo que Dios tiene hoy. Recuerde, la luz solo puede influenciar a aquellos que están ordenados a vida. El resto de las tinieblas los va a llevar. La sal solo puede sacar de la contaminación a los que están ordenados a ser puros. Los demás van a ser corrompidos. Pero Dios los tiene. Los tiene para eso. Para que unos no sean arrastrados por el error. Para eso están. Para la diferencia, para que las tinieblas no prevalezcan, para que el todo no sea contaminado. Por eso Dios los tiene. Los tuvo en el campamento con Moisés, los tuvo en el campamento en el cielo, los tiene hoy a través de las edades, los tiene hoy aquí con nosotros. A las tinieblas no le gusta la luz. A los malos bichos no le gusta la sal. Pero ellos están ahí. Son desagradables para otros. Sí, son desagradables. Son desagradables porque la luz expone las características. Si usted le pone la luz a Carlos, usted puede ver cómo está vestido. Pone la luz bien clara, puede ver si tiene muchas arrugas o pocas arrugas. Pero va a sorprenderse cuando la luz venga. Si está más arrugado que antes. Pero la luz dice, da todos esos detalles. La luz permite que el ojo vea los detalles de lo que existe. Sin ellos, los detalles de lo que existe no se puede ver. Dios los puso para eso. Es la gran responsabilidad que tiene el creyente. Pero eso viene por la palabra, viene por revelación, viene por su relación con Dios. Recuerda, son lámparas ardiendo en fuego, constantemente fluyendo el aceite. Piensa esto que hemos hablado. Y ahorita que se fue la lluvia, corramos para que no les caiga agua. Pónganse de pie. Usted sabrá de qué lado está. Usted sabrá si su vida es para dar sabor o no. Usted sabrá si usted está viviendo del árbol de la ciencia o el árbol de la vida. usted sabrá qué es lo que está en usted. Pablo le dijo a uno, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz. La luz los rescató de las tinieblas, porque ellos eran hijos de luz. Y si usted piensa que usted es hijo de luz, deje que la luz lo saque de ahí y lo traiga a una mente limpia. Ilumine sus ojos de entendimiento. ¿Ve? Le dé un limpio entendimiento de lo que Dios prometió. Yo no puedo estar confundido en esta hora. No podía ver, Israel está confundida de la tierra de promesa. Pero Josué y Caleb no estaban confundidos de lo que Dios prometió. Abraham no estaba confundido cuando Dios le pidió el hijo. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Él sabía cómo Dios prometió cumplir su palabra y esperó pacientemente en el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Si usted no tiene eso, entonces usted no puede ser luz. Usted no puede ser sal. Oremos. Padre, en esta noche te queremos solamente rendir nuestras vidas. Hacer, Señor, mejores testigos. Que nuestra luz pueda brillar con nitidez y claridad, Padre. Que si decimos que tenemos sal, no se desvanezca ni pierda el sabor. Señor, ayúdanos a hacer lo que fuimos puestos aquí ser, luz y sal. Padre, porque la gran guerra está. Y cómo el enemigo quiere contaminarlo y arruinarlo todo, Padre. Ayúdanos a pararnos, Señor. Cuando el enemigo quiere influenciarnos al error, podamos, Señor, siendo sal, hacer las cosas diferentes, Padre. Bendícenos y ayúdanos, Padre, a ser creyentes reales. Si algo no vemos como debemos de ver, deja que la luz a través de otros pueda brillar y mostrarnos con más nitidez el camino. Que el gran Espíritu de Dios pueda lidiar con nuestros corazones a través de la enseñanza y mostrarnos el potencial de la promesa, a dónde podemos llegar, cómo podemos ser verdaderos hijos de Dios. Con la promesa, estas señales seguirán al creyente. Las obras que yo hago, ellos también harán. Padre, que podamos ver el potencial, y no solo ver el potencial, llegar a tener, Señor, la plenitud de todo ese potencial en nosotros manifiesto. Vidas, Señor, santas, vidas dedicadas. Señor, no teniendo un vientre como Eva, dado a conceptos y razonamientos y oír error, sino un vientre limpio, Padre. Señor, que no puede aceptar más que la verdad, Señor. Con preñez del esposo podamos dar a luz vida nueva. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser creyentes verdaderos, Padre. En esta hora de gran oscuridad, ¿cómo se necesita hijos de luz? En esta hora de tanto error religioso y tanta corrupción inmoral y tanta cosa, se necesita sal en la tierra, Padre. En este día, Señor, donde el Evangelio ha perdido el atractivo y la gente se ha vuelto fría, almidonada, ¿cómo necesita sal para dar sabor verdadero? Lámparas encendidas en fuego, Señor, que pueden influenciar a otros con ese vino nuevo y producir el estímulo de la revelación, vidas llenas y diferentes, Padre. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche a vernos en el espejo. Que la luz brille, Padre. Podamos ver, Señor, todo lo que está oculto. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestros hogares, de cada uno de mis hermanos aquí. Señor, las vidas de cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Padre. Entra en nuestras vidas, Padre. Y ven y sacude fuera todo lo que nos sirve. Y entrónate en el corazón, Padre. Tú que eres la verdad, tú que eres la luz. Tú que eres el camino, Señor. Tú que eres el todo en todo, Señor. Toma tu trono y reina, Señor. Ayúdanos a rendir ese trono a tu majestad, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico y nos despedimos. No daré mi amor a nadie más que a Él.
No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré. No pondré mi fe, no pondré mi fe.